COPE Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenos días. Estamos inmersos en un episodio de ola de calor que mantiene activo el aviso especial por temperaturas extremas que hará que los termómetros se eleven y alcancen los 41 grados. Será a partir de la una cuando se active el aviso amarillo en la Sierra Norte de Sevilla y la alerta naranja en la campiña sevillana hasta al menos las 9 de la noche. Con episodios como este hay personas que requieren de un especial cuidado y esos son nuestros mayores y sobre todo los más pequeños. Los bebés son especialmente vulnerables a los efectos del calor extremo, por lo que es importante saber identificar esas señales de alerta si un lactante, por ejemplo, presenta deshidratación. Soy Laura Cascajosa, esto es Herrera en COPE Sevilla. Enseguida hablamos de ello con una experta. Dame un momento.
Herrera en COPE
Sevilla.
Estar informado.
Segundas rebajísimas en Rapimueble. Vamos a por todas. Dormitorio 159 euros. Conjunto de sofás 389 euros. Dormitorio juvenil 294 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Rapimueble. Las mayores exposiciones del mueble y descanso. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
Hablamos de calor, de este calor intenso que nos está acompañando en este inicio, en este recién estrenado mes de agosto. Y para ello vamos a saludar a la doctora María José Lirola, que es pediatra del Hospital Materno Infantil Quirón Salud Sevilla. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Buenas, Laura.
¿Qué tal? Entre la población que se puede ver más afectada por el calor, queremos llamar la atención sobre los lactantes, que son los más susceptibles a la hora de sufrir deshidratación, también los mayores y los adultos, pero en el caso de los bebés es mucho más acuciante, ¿no? ¿Cuáles son los motivos?
Pues mira, fundamentalmente por su fisiopatología. O sea, los lactantes, nosotros entendemos por lactantes los niños menores de un año, pero bueno, incluimos también a los menores de 2 años. Uh-huh. Tienen un mayor porcentaje de agua corporal total y una mayor proporción de agua extracelular que a su vez pueden perder con mucha más facilidad porque tienen mucha superficie corporal y además respiran más rápido que el adulto. Todo eso hace que sus pérdidas insensibles sean más altas. Y en situaciones de calor, pues esto se intensifica. Uh-huh. Aparte, bueno, pues tienen también un gasto metabólico más alto y, por otro lado, sus riñones son inmaduros. Entonces tienen menor capacidad de concentrar la orina, con lo cual pueden estar perdiendo cuando a lo mejor tienen que concentrar un poquito más. Y por otra parte, son muy dependientes del cuidador, como es natural. Claro. Con lo cual ellos, para ingerir líquidos, en muchas ocasiones depende de que se los ofrezcamos. Y claro. Entonces este es un punto importante.
Claro, y teniendo en cuenta todos esos motivos, ¿cómo podemos detectar, o sea, cómo podemos darnos cuenta de que un bebé, sobre todo los menores de un año, cómo podemos detectar que está sufriendo esa deshidratación? ¿Cuáles son esos síntomas?
Bueno, quizás el primer síntoma sea que haga menos pipí. Eso no quiere decir que esté deshidratado. Pero bueno, es el primer mecanismo de ahorro, ¿no? que se pone en marcha. Disminuye la diuresis, que llamamos nosotros. Uh-huh. Cuando ya hay un aumento de las pérdidas, pues pueden tener las mucosas secas, los labios, la boquita. También se ponen irritables, pueden estar más adormilados de lo habitual. Si lloran, pueden tener una ausencia de lágrimas. Uh-huh. También podemos observar que comen menos y que tengan una succión más débil. Y bueno, y ya cuando la deshidratación es un poquito más importante, incluso podemos ver una disminución del turgor cutáneo, de la elasticidad cutánea. Uh-huh. Cuando son lactantitos con fontanelas abiertas, pues a lo mejor ya, y si la deshidratación es más grave, pues podemos ver que está hundidita la fontanela, los ojos también se pueden hundir, se ponen con una frecuencia cardíaca más alta, y sobre todo están adormilados, tirados, porque además los niños deshidratados, que además incluso comen menos, pues también tienen más facilidad para que les baje el azúcar. Eso tenemos que tener en cuenta, sí. Tienen menos reserva que los adultos. Uh-huh. Y entonces ya entramos en un círculo vicioso. Les baja el azúcar, se produce una situación de hipoglucemia, de acidosis metabólica, y eso puede inducir a tener vómitos.
Claro.
Y entonces, pues más se deshidratan. Y teniendo en cuenta eso, que estamos en una época en que la gastroenteritis,
sí,
es una patología que vemos mucho los pediatras en esta época del año.
Sí, o sea que especial peligro, ¿no? A la hora de, porque es verdad que son tan pequeños que están más indefensos y esas gastroenteritis sí que pueden agravar un síntoma de deshidratación.
Efectivamente. Entonces tenemos que saber cómo manejarlas. Si hay vómitos, bueno, pues a lo mejor tenemos que esperar un poquito a dejarlos sin tomar nada, aunque nos parezca que es algo contraproducente, para intentar ver si ceden esos vómitos, no mucho tiempo, a lo mejor media hora, una hora, y luego empezar a darle pequeñas tomas, no de cualquier líquido. Hay veces que no damos líquidos adecuados, damos solo agua. Cuando estamos en una gastroenteritis tenemos que ofrecer no solo agua, sino azúcar, iones, y eso lo tenemos con facilidad en las soluciones de rehidratación oral que venden en farmacia. Y bueno, si el niño a lo mejor no vomita, pero también hace muchas deposiciones, también tenemos que tener en cuenta que ahí también tenemos muchas pérdidas.
Claro.
Y tenemos que ir también reponiendo con estas soluciones de rehidratación. O sea que es importante que lo ofrezcamos líquidos y lo que necesita en esas situaciones de pérdidas.
Y doctora, y en caso de sospecha de deshidratación, imagino que hay consejos o pautas que hay que seguir, que muchas veces los padres a lo mejor cometemos ciertos errores, ¿no? Que incluso pueden agravar un poquito la situación. ¿Qué errores son esos y cómo se pueden evitar?
Pues mira, uno de los errores más frecuentes es que le ofrezcamos bebidas, como he dicho, no adecuadas.
Vale.
A lo mejor si está el niño vomitando y con muchas deposiciones, a lo mejor un zumo envasado no es lo ideal, porque no aporta azúcar, pero poco más, ¿eh? Luego, el típico bulo de la leche diluida, tampoco está indicado dar leche diluida. Eso, o sea, bebidas no adecuadas. Luego, suspender la lactancia o la fórmula sin indicación médica y el falso bulo, que un niño con diarrea no debe tomar productos lácteos, no es del todo cierto, solamente si la diarrea se prolonga y con otras connotaciones. Entonces tenemos que, y quizás no suele ser lo más frecuente, porque es verdad que los padres consultan ahora con cierta premura, pero hay veces que retrasamos la consulta médica por el motivo que sea, y hay veces que intentamos forzar a dar por boca a los bebés con vómitos persistentes, intentamos darle, y no mejoramos la situación. En ese caso, si sigue vomitando, hay que consultar al pediatra para que atienda al niño.
Y doctora, acudir a urgencias, ¿en qué casos extremos ya debemos ir directamente a un médico de urgencias para que vea al pequeño?
Bueno, con los lactantes nunca debemos esperar demasiado. O sea, que si vemos que el niño presenta varios episodios de vómitos el lactante durante pocas horas, lo vemos decaído, lo vemos adormilado, pues tenemos que acudir a urgencias. Si no vomita y hace deposiciones, a lo mejor ahí podemos esperar, porque si podemos ir reponiendo lo que el niño pierde en las caquitas con las soluciones de rehidratación oral, pues a lo mejor podemos darle un margen, ¿no? Y ya si las cacas son muy frecuentes y abundantes, y la situación ya cambia, ¿eh? Entonces, quizás no apurar, porque si no, a lo mejor ya nuestro bebé puede llegar deshidratado y puede necesitar una hospitalización que podríamos haber evitado, porque tenemos unos recursos en el hospital para cortarle los vómitos y poder a lo mejor evitar una hospitalización.
En cualquier caso, antes de llegar a ese extremo, lo que hay que hacer es prevenir, imagino, doctora María
Sobre
José.
Sobre todo es prevenir, efectivamente, sí. Prevenir, cuando estamos en situaciones de aumento de las pérdidas, como puede ser ambientes calurosos, pues ofrecer más líquidos, mantener al niño intentar mantener un ambiente con una temperatura más fresca, evitar los sitios cerrados. Bueno, conocemos las situaciones en que metemos en un coche, en un sitio que no hay ventilación. Podemos no someterlos a situaciones de riesgo. Y luego, pues, en cuanto cuando hace calor, mantenerlos en sitio fresco y aumentar los aportes de líquidos. Es sencillamente eso, mantener con ropa también que no los produzca, que transpiren bien, con ropa de algodón, y poco más realmente. Es sencillamente, pues, ser un poquito sensatos y ya está.
Pues María José Lirola, pediatra de Quirón Salud de Sevilla, del Hospital Materno Infantil, gracias por contarlo a nuestros oyentes.
Muchas gracias a vosotros y buen verano.
Hace calor cuando sale el sol y se menea, ea, pa' que la vea, ea. Hace calor cuando sale el sol y ella se mueve toda, se vuelve como loca. Hace calor cuando sale el sol.
Pues así llegamos a la una. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.